Para terminar, nos acercamos al curso Taller de Artesanía Textil de la mano de la profesora Elena Godet, que vuelve a estar con nosotros. En esta ocasión le acompaña otra de las profesoras del curso, Mercedes García, para ofrecer orientaciones sobre tintorería. Una cuestión que interesa mucho a los alumnos del curso, pero que también puede servir a los amantes de la artesanía que quieran hacer trabajos de tintorería natural.
Hola, buenas noches. Hoy estamos con vosotros, como siempre, Mercedes García.
Hola, buenas noches.
Y Elena Godet, que soy yo. Y en este programa de hoy os vamos a hablar acerca del contenido del último bloque de este curso, que es la tintorería. Yo creo que ya habréis todos ojeado por lo menos esta unidad y habréis visto que este bloque tiene dos partes diferenciadas, una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica se exponen una serie de temas acerca de la tintorería, como son pues la historia de la tintorería, unas nociones básicas de color, o sea, cómo se visualiza un color, y una teoría elemental de color. También se exponen aquellos conceptos relacionados con las fibras textiles, tanto su composición como su clasificación y como las características principales de las principales fibras textiles. Estos tres son las partes teóricas fundamentales de este bloque.
Elena, ¿tú crees que te tienen que entregar algún trabajo de esta parte teórica?
No, esta parte teórica nada más que estamos aportando una serie de datos y de documentación que creemos que es importante por dos cosas. Una, para comprender mejor el proceso de la tinción, y otra, para nada más que tener una serie de datos que yo creo que enriquecen el conocimiento de la tintorería, como es, por ejemplo, la parte histórica, ¿no? La parte de fibras textiles sí tiene que ver con el proceso de la tinción, en cuanto a que, comprendiendo la constitución de las fibras, vamos a comprender mejor los aspectos químicos de la tinción. Y igual pasa con la noción del color, con las nociones de color, ¿no? O sea, si entendemos por qué un cuerpo es coloreado, vamos a valorar y a apreciar más el proceso de la tinción, ¿no? Pero respecto a la historia de la tintorería es únicamente datos que creo que son enriquecedores de este bloque.
Ajá, muy bien.
Luego ya en la siguiente parte, que es la parte práctica, empezamos exponiendo lo fundamental, que es los tres elementos que intervienen en el proceso de la tinción, ¿no? En estos tres elementos, el primer elemento que se describe es la materia que vamos a teñir, es decir, la materia textil. Os recuerdo que en este proceso de tintes naturales usamos fibras textiles naturales, porque con un tinte natural no podemos, no coge una fibra textil artificial o sintética. Únicamente cogerían algo fibras que son derivadas, por ejemplo, de restos vegetales, ¿no? Como las fibras celulósicas, ¿no? Pero únicamente. Entonces nos centramos en las fibras de origen vegetal y en las fibras de origen animal.
¿Y, Elena, tiñen igual las fibras de origen animal que las de origen vegetal?
No, no tiñen igual. Y además, siempre recomiendo, las fibras de origen vegetal es más difícil teñir con ellas, cogen peor el color en cuanto a intensidad y en cuanto a que lo coge mucho menos igualado. Entonces os recomiendo que los que estéis empezando, que tiñáis con fibras de origen animal. Las fibras de origen animal por excelencia son la lana y la seda. Con la lana os recomiendo que practiquéis, puesto que es la más barata, buscar lana que esté sin modificar, sin ningún acabado, sin ninguna terminación, y lana que sea lavada, quitada la grasa únicamente y sin ningún tipo de preparación final. Y también la seda, que la seda también coge maravillosamente todos los tintes, pero tiene dos inconvenientes. Uno es el precio, evidentemente, ¿no? Y otro, que también es más difícil que iguale el color en toda la pieza de tela.
Y las temperaturas.
Y las temperaturas, que varían y modifican los colores. Entonces yo creo que lo más fácil para los que empecéis a teñir es que utilicéis lana. Otro elemento importante de la tinción es el mordentado. ¿Qué es el mordentado? Como os exponemos en la unidad didáctica, es un elemento que sirve de enlace entre el tinte y la materia que vamos a teñir, el textil. Es como si dijéramos el elemento que da la mano a los otros dos elementos. El mordiente, bueno, pues muchos de vosotros habéis tenido dificultades en encontrarlos. Os recomendamos siempre que si en vuestra localidad no tenéis una droguería antigua o una buena droguería que podéis comprarlos, que nos llaméis y os iremos indicando dónde podéis obtenerlos. Y bueno, los más frecuentes son el alumbre y el cremor tártaro, el bicromato potásico y el cloruro de estaño. Luego hay dos sulfatos, el de cobre y el de hierro, que se pueden utilizar como mordientes o como entonadores o modificadores de color. Y bueno, el proceso este de mordentado es un proceso que requiere ciertas precauciones porque, bueno, no es que sean especialmente tóxicos, ¿no? Pero
algunos de ellos, ¿no?
Bueno, algunos de ellos pueden, sobre todo el bicromato y el cloruro de estaño.
Esto, que los utilicen menos,
¿no? Sí, o sea, lo que os aconsejamos es que utilicéis el alumbre
y el cremor tártaro, que se obtiene de las rasuras de las cubas de vino, y el alumbre. Con todo, también ahí se ponen las cantidades, digamos, como muy profesionales, los porcentajes, ¿no, Elena?
Sí, o sea, lo importante con el alumbre.
Pueden bajar.
Sí, siempre tender, si os vais a ver que no tenéis una balanza de precisión, siempre es mejor que peséis de menos que de más, puesto que vosotros vais a hacer unas muestras de color, no significa que tengáis que ser un color que vais a permanecer porque lo vais a utilizar para algo. Entonces, como el fin de estas prácticas es ver cómo se obtiene un color, pues no conviene tampoco que os paséis con los mordientes.
Claro, porque Elena, te hago una pregunta que sí, se suelen hacer mucho los alumnos. Si los mordientes influyen en el color que se obtiene al final.
Sí, por supuesto que influye y mucho. Con un mismo tinte, utilizando distintos mordientes, vamos a obtener distintos colores. O sea, influye tanto, ajá, como eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es una práctica también muy bonita que podéis hacer, que es con el mismo tinte, aunque sea un tinte muy sencillo, como es las cáscaras de cebolla, ¿no?
Sí.
Utilizando distintos mordientes para dar distintos colores, no distintos tonos, distintos colores. Es un marrón a un amarillo o un naranja. Entonces, bueno, también podéis practicar en este sentido, ¿no?
Aprovechando el mismo caldo, ¿no?
Aprovechando el mismo caldo, introducir la fibra teñida, mordentada, con distintos mordientes. Entonces, os voy a hacer una serie de recomendaciones muy generales del proceso de la tinción, como es que siempre lo primero que se hace es el mordentado. Siempre antes de introducir la lana en agua caliente, tanto del mordiente como del tinte, introducir la lana húmeda, nunca que sea la lana directamente seca, y meterla en la olla. Y que las temperaturas tengáis mucho cuidado con ellas, vais aumentándolas poco a poco. Los mordientes siempre conviene que los disolváis aparte en agua caliente, en un recipiente aparte, y una vez disuelto, luego lo introducís en el tinte y remováis bien antes de introducir la materia a mordentar. Porque si no removéis bien, no queda disuelto homogéneamente, con lo cual en aquellas zonas en las que hay mayor concentración de mordiente, va a modificar luego el color del tinte, porque va a ser una zona de la fibra que va a adquirir mayor concentración de mordiente.
Sobre todo.
Entonces eso es importante, que remováis, que introduzcáis la lana mojada. Una vez ya que vayáis a teñir, también os recomiendo, en primer lugar, lo mismo. O sea, siempre la lana que vayáis a teñir antes que la introduzcáis humedecida, ¿no? Si la lana está mordentada días anteriores, os recuerdo que es importante que cada lana mordentada con un mordiente esté etiquetada. Porque, bueno, el bicromato sí se nota que está mordentada la lana, pero los demás mordientes en general no vais a distinguir casi si está mordentada o no. Entonces, en un taller de tintorería siempre es importante que todo esté etiquetado y ordenado.
Y la ventilación sí. También.
La ventilación es otro factor importante, que sea un lugar ventilado, con luz, y que tengáis, bueno, por supuesto, fuente de agua, fuente de calor, que puede ser un camping gas, un hornillo eléctrico o la cocina de casa. Si estáis en un centro escolar, pues podéis comprar infernillos, o incluso si tenéis jardín, hacerlo al aire libre, que es lo mejor.
Es lo mejor. ¿Y que utilicen guantes de goma?
Siempre utilizas guantes de goma y luego tenéis que tener delantales, diversas espátulas. Las ollas que os recomendamos son las ollas esmaltadas, que son estas clásicas, que son marrones por fuera y grises por dentro. Y bueno, esto con respecto al taller, siempre os decimos que utilicéis los materiales que tengáis en casa o los materiales de cocina habituales. Vamos, que no empecéis comprando nada excepcional, ¿no?
Esto porque un mortero, pues bueno,
un mortero que sea en cualquier que tengáis a vosotros o en cualquier alumno vuestro.
Sí, los coladores, los baldes, ¿no?
Sí, todas estas cosas que no os metáis a comprar para que la práctica o al centro no le cueste mucho o a vosotros si lo vais a hacer sin alumnos.
Muy bien.
Entonces, bueno, y únicamente comentaros que luego siempre cuando ya estéis tiñendo, que es el último paso, es decir, el primero es mordentado. El segundo es preparar el tinte, que no lo hemos mencionado antes, que es extraer los materiales tintorios de lo, sean hojas, semillas, frutos, raíces, cortezas de árboles. Entonces, la segunda parte es conseguir el tinte, es decir, el caldo de tinción, y por último ya teñir. Cuando estéis tiñendo, igual no modifiquéis bruscamente la temperatura, hacerlo suavemente. En general se recomienda dejar templar la fibra dentro del caldo y luego ya extraerlo y nunca producir, sacar la lana y retorcerla. Sacarla, dejarla escurrir y dejarla secar, si es posible, lentamente y no al sol. Y nada más, no sé si algunas...
Pues mira, te quería preguntar, porque alguna alumna ya se ha anticipado y entonces me comentaba, como ella ya quería ir haciendo su recolección de lo que pueda, de hojas, de plantas, me decía que si no perdían, si ella no va a teñir hasta dentro de un mes, que si no perdían, si ella dejaba secar las hojas, pues no sé de qué árbol era, no me lo comentaba, o de qué planta, si ella las dejaba que secar, que si no perdían sus cualidades tintorias, si no se estropeaban, sí. Si no iban a perder las cualidades.
Mira, esto en general, las cualidades tintorias no se pierden, incluso, bueno, por ejemplo, las raíces de rubia se guardaron durante mucho tiempo y los frutos y semillas igual, únicamente tenéis que tener en cuenta que se modifica el peso, claro, se pierde el agua, con lo cual... No va a ser el mismo peso.
Está más concentrado en seco.
Eso es.
Se calcula
eso.
Menos.
Es. O sea, a veces perder, al secarse una hoja, pierde toda la parte de contenido en agua. Con lo cual, el peso no es lo mismo de hojas frescas que de hojas secas. Entonces, ajá, es un factor que tenéis que tener en cuenta.
Hojas, flores, como si tienen con caléndulas.
Hombre,
con...
es menos importante, evidentemente, por ejemplo, las partes que sean leñosas, tanto si sean cortezas como si son raíces, porque tienen mucho menos contenido en agua. Pero desde luego, en las partes frescas, sí, es un factor a tener en cuenta. Y nada más, también quiero comentaros que hay un vídeo producido para este curso en el que se expone la historia de la tintorería y, bueno, en el vídeo vamos elaborando diversas prácticas a lo largo de la historia. Entonces, bueno, pues ahí podéis ver el proceso, cómo se hace en la práctica. Y yo creo que ninguna recomendación más, ¿no? Porque lo de la
toxicidad ya
lo hemos recomendado.
Sí, sobre todo, bueno, pues el teñir con índigo al ácido sulfúrico, pues no lo van a hacer
con niños.
Con niños, eso está claro. Y
nada más, únicamente que, pues como siempre, cuando tengáis alguna duda, nos llaméis los martes, la hora de tutoría, de 5 a 8, y todo lo que podamos aclararos o orientaros sobre dónde conseguir los productos o prácticas que no entendáis, pues estaremos ahí esperando vuestras llamadas. Nada más y buenas noches.
Buenas noches.